QPH Radio. La entrevista.
Buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de la entrevista. En la idea de seguir conociendo mejor a las Canarias y a los canarios, hoy tenemos en los micrófonos de QPH Radio a una catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que lleva más de 40 años en la investigación y la docencia, y nos referimos a Máxima Monzón Mayor. Buenos días, Mima, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Buenos días, Antonio. Una pequeña corrección, mi nombre es Maximina.
Maximina, bueno. Tiene razón. Como comentaba antes, Mima es catedrática de Biología Celular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero además también ahora, recientemente, vicedecana de la facultad, ¿no?
Sí, ayer mismo juramos el cargo. Ahora me ha tocado ser vicedecana de Movilidad y de Internacionalización. Entonces espero hacerlo lo mejor posible y mandar a nuestra gente fuera y recibir a los extranjeros. Entonces, esto lo he hecho yo desde hace más de 40 años. He viajado por muchos países y he aprendido que, bueno, que no solo se aprende un idioma, sino que se contacta con otro tipo de gente, otra cultura, y bueno, y a mí me ha abierto muchos campos y he sabido, como buena canaria, salir de la jaula, volar y irme a otro sitio. Eso es lo que quiero yo con mis alumnos.
Es muy importante los Erasmus, ¿verdad? Porque le da otra visión a la gente, otra perspectiva de la vida, ¿no?
Sí, porque estás en un país diferente, sobre todo porque te alejas un poco de tu familia, ya más independiente, y luego conectas con otro tipo de compañeros o de profesores que, bueno, que no tienen nada que ver con lo que nosotros tenemos aquí. Otro idioma, otra forma de hacer las cosas, y creo que es un enriquecimiento para ellos en todos los sentidos.
Bueno, la facultad engloba a la enseñanza de medicina, del grado de enfermería y el grado de fisioterapeuta, ¿no?
Sí, en Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias de la Salud, incluye los grados, porque son los tres grados de medicina, enfermería y fisioterapia, no solo de Gran Canaria, sino de Lanzarote y Fuerteventura, donde tienen enfermería y fisioterapia, no medicina, obviamente.
¿Las clases en este momento son telemáticas o son presenciales?
La docencia ahora mismo es híbrida. Entonces, nosotros tenemos que venir a la facultad a dar una parte de la docencia presencial y la otra es telemática.
Antes era directora del Servicio Central de Microscopía Electrónica, ¿no? ¿Lo sigue siendo o no?
Sí, yo llevo el servicio ese desde hace más de 20 años. Ahora mismo se llama Servicio CIMASE, que es el Servicio de Investigación en Microscopía Avanzada, Confocal y Electrónica. Y bueno, y hemos conseguido desde el 2016 a esta parte, pues unos 2 millones de euros por el Ministerio. Y bueno, eso nos ha servido para tener ahora mismo un microscopio confocal de última generación, un microscopio óptico de fluorescencia y un microscopio electrónico CESEN también de última generación. O sea que el servicio está formado por esos dos grandes equipos, aparte de los microtomos, ultramicrotomos, piramidotomos y todos los aparatos necesarios para llegar a visualizar los tejidos, que pueden ser animales, vegetales o minerales, en ambos tipos de microscopios. Entonces estos microscopios tienen una ventaja importante, creo que en España hay tres con estos que tenemos. Entonces, decía que tienen una ventaja importante porque hasta ahora lo que uno estudiaba en un microscopio óptico de fluorescencia en este caso, pues no nos servía para llevarlo, esa misma preparación, ese mismo tejido, no nos servía para llevarlo al microscopio electrónico directamente. Es decir, a estudiar los orgánulos que tienen las células o los tejidos, en diferentes tejidos de tantos animales como vegetales. Entonces ahora está la conjunción de estos dos tipos de microscopios nos permite por un procedimiento que se llama correlativa, visualizar un preparado, una preparación en microscopía óptica y pasarlo directamente al microscopio electrónico. O sea que es un avance tremendo para todos los investigadores y bueno, nosotros hacemos las prácticas con los alumnos también, todos nuestros alumnos pasan por este servicio, por lo menos para que ellos sepan que aquí pueden hacer cualquier tipo de microscopía avanzada cuando acaben sus carreras o cuando se incluyan en equipos de investigación o para pre y postdoctorales, para hacer tesis, para lo que ellos consideren.
Te doctoraste en biología celular en el año 80, del siglo pasado, ¿eh? Del siglo pasado.
Y lo hiciste... bueno, es que uno tiene sus años cronológicos, pero también los biológicos, que son los más importantes. Sí, sí. Vamos a ver, podemos cumplir años, pero tener una biología estupenda y no aparentar los años que se tienen, también, que son los más importantes, estar saludable y estar felices, sobre todo.
Sí, sí. Digo que lo hiciste en un estudio citoarquitectónico y cuantitativo de los núcleos mesencefálicos de los lagartos, para hablar claro y sencillo. Si desde el año 80 estás trabajando con los lagartos.
Desde el año 80 estamos trabajando no solo con lagartos, con ratas, con cerdos y con humanos. Porque claro, no es lo mismo. Uno no puede estudiar ningún tejido humano porque no puede. Por ejemplo, nosotros trabajamos en neurociencia. O sea que cosas que tratan del sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces, uno no puede coger un trozo de cerebro humano para estudiar, para hacer investigación. Tiene que coger una pieza, un tejido muerto. Y no es lo mismo coger un tejido muerto porque a los segundos de morir ese tejido se descompone. No es lo mismo que el hígado, que el corazón, que bueno, que permite trabajar con más tiempo el mismo tejido, pero el tejido nervioso se desintegra rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con animales. Entonces, el porqué de los reptiles, en este caso, porque no solo ha sido el Galotia galotti, que es una especie endémica de Tenerife, y precisamente se ha cogido el de Tenerife porque el de aquí es tan grande, es tan duro de pelar, por decirlo de alguna manera, que había que anestesiarlo con Nembutal, o sea, un anestésico muy, muy, muy fuerte, y era casi imposible romper el cráneo para poder sacar ese cerebro. Entonces, por eso trabajamos con el de Tenerife, que es más pequeñito y es más manejable. Entonces, la historia de... No sé si quieres que te...
Sí.
La historia del lagarto viene... O sea, primero hubo que hacer el desarrollo, o sea, ver cómo era el desarrollo del cerebro en ese animal, para luego, o sea, la idea era ver si regeneraba el sistema. Nosotros sabemos que los mamíferos, pongamos un ejemplo, hay un accidente, las personas se lesionan la médula, que es lo más simple de lesionar, porque las vértebras están ahí y hacen de cuchillo, rompe la médula y entonces la persona pues va directamente a una silla de ruedas. Entonces no hay, por el momento, forma de recuperar, de regenerar el sistema nervioso central. Háblese de cualquier parte del tejido nervioso, del cerebro, háblese de la vía óptica, porque la vía óptica es una parte del sistema nervioso central. Como decía nuestro maestro, Santiago Ramón y Cajal, la retina, la más vieja y tenaz de mis amores de laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que él estuvo trabajando con el cerebro desde las hormigas hasta el humano. Y hubo un momento en que se dio cuenta de que ya iba envejeciendo y de que no sacaba un resultado adecuado a lo que él estaba buscando. Entonces decía que el cerebro era como una selva impenetrable. Y así es. Entonces se pasó a la vía óptica, se pasó a la retina. Entonces, al final de sus años, a los 84, pues él dijo esa frase, porque la retina era casi tan complicada, menos, pero tan complicada como el cerebro. Entonces, ¿por qué hemos estudiado los reptiles? Primero, porque en Europa, como tú sabes, la mayoría de los reptiles se extinguieron en la época de las glaciaciones.
Sí,
entonces
sí.
Quedan las macaronesias, todas estas tienen reptiles, muchas especies, etcétera. Y porque no se sabía en el mundo qué pasaba cuando uno lesionaba una parte del tejido nervioso. Porque sí sabíamos que los peces, si yo, por ejemplo, saco un ojo de un pez, esto se hace todo con el animal anestesiado, ¿vale?
Claro.
¿Creen que vamos a sacar? Sacamos el ojo y cortamos el nervio óptico. Entonces, se mete el ojo de nuevo, estos trabajos los hicimos en Alemania, en Constanza, metemos el ojo de nuevo, ¿y qué es lo que pasa? Que al las 2-3 semanas ya ese nervio óptico ha regenerado. Es decir, que el pez vuelve a ver. Si eso lo hacemos con un mamífero, dígase rata, dígase cerdo, humano, lo que sea, eso no se vuelve a regenerar nunca. Entonces nosotros, como los reptiles están a mitad de la escala zoológica, es decir, tenemos peces anfibios que regeneran, reptiles no sabíamos, aves y mamíferos que no regeneran. Entonces los reptiles están en el medio. Y entonces pensamos, bueno, puede ser que haya moléculas en esta vía óptica o en este cerebro, porque también estudiamos el telencéfalo de este animal, para asemejarlo más a la parte cognitiva de los mamíferos. Entonces, pues ya nosotros teníamos un bagaje en el estudio del desarrollo del cerebro del lagarto, y dijimos, bueno, pues vamos a ver si regenera o no regenera. Bueno, pues estos trabajos los hemos hecho también en colaboración con grupos de investigación en Toulouse, en Dundee, en Escocia, en Tokio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al principio, cuando cortamos el nervio óptico del galote a galote, el lagarto este de Tenerife con el que trabajamos, pues resulta que al mes no pasaba nada. Entonces dijimos, bueno, pues, y además pusimos una serie de reactivos que son inhibidores del crecimiento axonal, es decir, que si yo pongo reactivos como son la MDT, como son el Novo y otros, puedo saber si ese cerebro, si esa vía óptica tiene inhibidores que no me permiten el crecimiento axonal. ¿Por qué hicimos? Primero hicimos todo eso y vimos que el lagarto estaba lleno de inhibidores. Y dijimos, bueno, pues aquí no hay nada que hacer. Esto, pero bueno, como decía Cajal, hay que llegar hasta el final. Aunque pase mucho tiempo, 6 meses, 1 año, y así lo hicimos. Mantuvimos a los animales en sus terrarios y fuimos comprobando, sacrificando animales al mes, a los 2 meses, a los 3, ¿sí? Hasta los 22 meses o más, y observamos que al mes de vida de ese animal, de recuperación de ese animal, los axones de las células ganglionares de la retina recrecían, es decir, que el nervio óptico se volvió a formar y a los 6 meses el lagarto ya podía ver. Entonces, bueno, ¿Qué es interesante en este animal? Pues que tiene, porque yo no te voy a contar ahora todo el tema de las moléculas y todo porque no procede, pero bueno, lo que tiene este animal de diferente a los vertebrados no mamíferos, peces y anfibios, o los vertebrados como son las aves o los mamíferos, es que presenta una serie de moléculas iguales que los vertebrados no mamíferos, que le permiten la reconstrucción, que le permiten la regeneración a pesar de la gran cantidad de inhibidores del crecimiento axonal. Entonces, como ocurre con las aves y los mamíferos, que no regenerarían. Entonces, estudiamos la retina también, no solo en desarrollo, sino en regeneración, para ver qué moléculas habían ahí que permitían ese recrecimiento, cosa que no ocurría con los mamíferos ni con las aves. Entonces, vimos que hay moléculas que protegen moléculas protectoras de la muerte neuronal en la retina, en estos animales. Entonces, claro, si yo corto el axón, o los axones, que son millones de axones, de ese nervio óptico, pero el soma, el citoplasma de esa célula, tiene moléculas que permiten que no muera, pues ese axón puede recrecer.
Claro.
Entonces, la conclusión sería, a pesar de que el nervio óptico está lleno de inhibidores del crecimiento axonal, sin embargo, los axones de las células ganglionares retinales recrecen y llegan a la corteza visual del animal y, por tanto, el animal vuelve a ver.
Eso
es interesantísimo. ¿Por qué? Porque estos estudios que nosotros hemos hecho en el lagarto, se pueden extrapolar a medio, largo plazo a mamíferos. Es decir, usando esas moléculas protectoras, esas moléculas regeneradoras y poniéndolas en ratas, en mamíferos, en cerdos, podemos ver si el sistema, si ayudan a que el sistema regenere. ¿Vale? No es lo mismo coger la de los peces, porque los peces están muy alejados en la evolución,
claro,
del hombre, que cogerlas de un intermedio como son los reptiles. Sin embargo, todos los reptiles no regeneran el sistema. Por ejemplo, serpientes, tortugas, etcétera, no regeneran nada. Entonces, nuestro animal no solo tiene que ver con el animal en sí, es también el ambiente donde vive este animal, ¿vale? Lo que interviene en esa regeneración, en esa recuperación del sistema.
¿Puede ocurrir con el paso del tiempo, entonces, que se investigue si puede llegar a los humanos algún día ese tipo de tratamiento?
Claro. Por eso se hace para ver si podemos. Hay muchos investigadores trabajando en la reparación del sistema nervioso central, las paraplegias, tetraplegias y todo esto. Y todo esto tiene que ver con todas las enfermedades neurodegenerativas, porque si uno es capaz de regenerar un núcleo, que es un conjunto de neuronas, en un reptil, esas moléculas que están recuperando el sistema se pueden extrapolar al sistema nervioso central de mamíferos.
Como
animal, por ejemplo.
De lo que están afectados desde el Alzheimer o del Parkinson o cosas de ese tipo.
Claro, todo tiene que ver con lo mismo. O sea, todos los que estudiamos la neurociencia, estudiamos la reparación, la regeneración del sistema, no solo tiene que ver con las roturas del sistema, sino que tiene que ver también con las enfermedades neurodegenerativas, como son el Alzheimer, el ELA, la esclerosis múltiple, etcétera, Parkinson, ¿vale?
Muy bien, sí, pues la verdad que es una investigación esperanzadora, ¿no? Porque los resultados no son inmediatos, pero como tú decías, a largo plazo es posible que tengamos alguna solución para ese tipo de degeneración, ¿no?
Sí, a medio y largo plazo. Es que la investigación es así. Esto no es de hoy para mañana, como creen los políticos.
Sí, esa es una desgracia del sistema. Por cierto, ¿cómo está la investigación en Canarias?
Yo creo que para quien trabaja, y para quien lo demuestra, para quien publica en revistas de alto índice de impacto, la financiación está garantizada. O sea, hay menos que hace 10 años, pero bueno, no solo en Canarias, sino que la gente que investiga aquí pues pide proyectos europeos, pide proyectos nacionales, y bueno, y va sobreviviendo. Estamos mucho mejor que hace 40, y que hace 30, y que hace 20. Antes no había institutos de investigación en las islas, hoy hay, en esta universidad hay, como la verdad que no sé exactamente, pero 5 o 7 hay. Está muy bien, porque eso nutre a las nuevas generaciones.
Para ti, que has participado en más de 70 conferencias y seminarios organizados por la ULPG y por investigadores españoles y extranjeros, ¿te sientes cómoda con la investigación y notas si esto ha ido progresando o no, ¿no? Tu opinión es, desde el punto de vista cualitativo, muy importante, ¿no?
Me siento muy bien. O sea, el problema es la gestión. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, que es, pues, en nuestro caso, estar en el laboratorio y pasarnos al microscopio, solo eso, aparte de la docencia, claro, eso es fantástico. Pero resulta que en medio tenemos toda la gestión, proyectos, becas, esto, lo otro, y entonces eso te quita mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero bueno, es lo que está establecido, entonces uno puede ir sobreviviendo como puede. ¿Está contenta con mi trayectoria? Por supuesto que estoy muy contenta. Entonces, este no es solo el único proyecto de investigación que tenemos, la única línea. Tenemos otra que hemos abierto hace pues 14 años, más o menos, que es sobre las úlceras y quemaduras. O sea, todavía no se conoce un apósito que ayude a curar una úlcera, por ejemplo, una persona mayor. Todo depende también de su vascularización, de sus patologías, etcétera. Pero bueno, no se conoce un apósito que sirva para ayudar a que una úlcera, por ejemplo, cierre. Entonces nosotros hemos intentado, y ahí tenemos ya unas cuantas patentes, hemos intentado un apósito, pero un nanoapósito. Entonces te lo voy a explicar con palabras simples. Tú imagínate una gasa. La gasa, todo el mundo sabe que está formada por hebritas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, esa gasa a nivel nanométrico. O sea, nosotros hemos fabricado con un aparato que se llama electrospinning una matriz extracelular. Ahora explico lo que es eso. O sea, una gasa infinitamente pequeña, o sea, que cuando la coges con los dedos, no la puedes coger con los dedos porque se rompe, es transparente, la coges con unas pinzas muy pequeñitas también. Entonces, esa nanofibra, que se llama, es el simulacro de una matriz extracelular. ¿Esto qué quiere decir? Es como hacerle la cama a las células que están en ese tejido conectivo, en esa úlcera, hacerle una cama para que ellas puedan proliferar, diferenciarse y llegar a reparar ese sistema. Entonces, ¿cuáles son los resultados más significativos que nosotros hemos encontrado? Bueno, primero fue fabricar el nanopolímero, que lo hemos hecho con nanopolímeros sintéticos, que son comerciales, y naturales. Para ello hemos usado el aloe vera canario y la miel también de nuestra isla. Entonces, con ellos hemos fabricado estas mallas, que son nanofibras, y eso es lo que ponemos en las úlceras, en este caso, en lesiones que hemos hecho en ratones, en la espalda de los ratones, y entonces vemos si esa lesión se repara, no se repara, porque ahora estamos en un sistema nervioso periférico, y esto no es sistema nervioso central, porque el periférico tiene muchas más posibilidades de repararse. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestros estudios? Bueno, que hemos conseguido que con esos nanopolímeros, por un lado, la miel limpia desde el fondo hacia arriba de la úlcera, y o sea, limpia del pus y de todos los microorganismos que hayan ahí, y luego el aloe, la fibra, nanofibra de aloe, lo que hace es hacer un nuevo epitelio, o sea, hacer una nueva piel. Entonces hemos conseguido, pues, eso no se hace de un día para otro, eso tiene curas todos los días y, bueno, tiempo. Entonces, hemos conseguido que esas lesiones se curen en 8 o 15 días, cosa que en una úlcera pues no ocurre. Entonces, ahora mismo lo estamos haciendo con humanos, úlceras de cara, torácica, úlceras de pierna, etcétera. Entonces, para ello tenemos que tener también muchos permisos, pero bueno, estamos en ello y bueno, estamos obteniendo muy buenos resultados con estos nanopolímeros, con estas nanofibras que hemos inventado.
Pero todavía, pero ya se está comercializando o están todavía en la fase de experimentación.
No, ya está la patente.
Ahora sí, la patente, tienen dos patentes, esa y otra patente también tiene, ¿no?
Sí, sí, en la otra internacional. Entonces, lo que estamos esperando es que las empresas la compren, ¿vale? Entonces, claro. Bueno, estamos negociando con distintas empresas de Taiwán, de Inglaterra, Estados Unidos, entonces, bueno, el mejor postor es el que se la lleva.
Mima, estar en Canarias para investigar, ¿influye Digo, por la lejanía, por las dificultades que tenemos.
No. Yo empecé a viajar cuando terminé la tesis. Y en aquel momento habían problemas. Pero bueno, uno le escribía a la persona con la que quería ir, al grupo de investigación, y entonces yo te contestaba, te decía, sí, no hablan con ellos, o te los conocías en los congresos internacionales, y entonces tú, con una beca del ministerio, con un poquito del sueldo que tenía de, pues estaba trabajando yo aquí en la facultad, en lo que se llamaba CUL antiguamente, y bueno, la gente salía, y la gente producía. Ahora lo tienen, vamos, muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque hay más dinero para investigación, porque hay más laboratorios que están fijos pidiendo doctorandos, predoctorales. Ayer mismo me escribió un compañero del Hospital de Parapléjicos de Toledo, que trabaja en neurociencia, y mira a ver si hay por ahí a un postdoc, porque tenemos una beca y tal. O sea, que es lo mismo, laboratorios ofrecen becas a las personas. El problema, ¿cuál es el problema? Que cuando se acaba la beca, pues tiene que estar corriendo buscando otra beca para esta persona. Pues en la universidad las plazas pues cada vez están más escasas, y eso lo tiene que arreglar el equipo rectoral, porque esto no puede ser. O sea, ahora mismo se jubila un montón de gente y las plazas que están entrando son plazas de ATP, de asociada a tiempo parcial, una cosa que bueno, que no, que les da para comer y punto.
Bueno, pero por lo menos también ha recibido el reconocimiento por la trayectoria de actividad docente e investigación a nivel nacional e internacional en el campo de la neurociencia, junto con tres científicas más españolas, ¿no?
Sí, eso fue en un proyecto del año 2000 y pico, ni me acuerdo, que se llamó Científicas que dejan huella. Y entonces, pues nada, que seleccionaron con cuatro científicas más, de una era catalana, bueno, la verdad es que no me acuerdo bien, pero son científicas que dejan huella ahí en Google, aparece todo, porque fue, porque no fue. Bueno, es un reconocimiento que bueno, uno se pone contenta de vez en cuando y te ayuda a empujar un poquito y a un poco diluir pues todos los problemas que vienen, porque esto no es la panacea, vamos a ver, esto tiene de todo. Que estoy contenta, sí, porque yo creo que lo mío es vocacional. Y ahora mismo, ¿qué quieres que te diga? Yo no cobro nada por ese servicio, sin más. Y lo estoy llevando desde hace 20 años y con un montón de problemas y tal, y buscando financiación. Pero que a mí me gusta eso y lo hago porque aquí quede, pues por lo menos un buen servicio donde puedan investigar no solo las personas que tenemos en la universidad, porque aquí viene gente de arqueología, ingenieros, de ciencias del mar, de biomedicina, por supuesto, y después esto está abierto a los hospitales, a las clínicas, y no solo de aquí, de Gran Canaria, sino a nivel nacional e internacional, quien quiera puede venir, con una estancia, lo que quiera que sea, y bueno, y aprender aquí. Hacemos cursos y aquí está el servicio para quien lo necesite.
Bueno, digo que es muy importante tener en Canarias un servicio de estas características, primero por las dificultades que tenemos de movernos, ¿no? Por el tema económico, lo que tú decías antes. Y qué pena que de los gobiernos no haya una vocación por la investigación, algún organismo, alguna consejería o alguna viceconsejería que se dedique expresamente a mimar la investigación, porque tenemos unos grandes investigadores en Canarias, ¿no?
Ese es el problema, porque el dinero se va para otro lado. Y entonces, la investigación como la cultura, como la salud, es lo más importante que tiene. Son bienes preciados, como lo es el agua. Y sin embargo, los políticos, yo creo que nada, siguen sin darse cuenta. Ahora con lo del COVID, pues bueno, parece que la gente ha espabilado un poco más, pero los políticos que tenemos son los que tenemos y esto es lo que hay. Entonces, te tendrías que meter ahí para personas que entienden, que saben del tema y luchar por tener financiación adecuada para sacar puesto adelante.
Y digo yo que además investigadores que estudian y analizan lo que tenemos aquí, como el aloe vera o la miel, que también está en otras partes del mundo, pero digo que por lo menos que analizan lo que tenemos aquí y que posiblemente pueda ser una fuente de riqueza para la economía canaria.
Claro, porque no solo se beneficia la investigación, en este caso la universidad, el equipo, se beneficia también las empresas. Hemos estado trabajando con dos empresas, una de aquí y otra de Tenerife, de Aloe Vera. Empresas de miel, muy pocas hay. Pues claro, también tienen que pagar un alto coste para ser empresa, etcétera. Pero que sin duda se benefician las empresas que trabajan con estos productos, sin duda.
Pues Mima, muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio, que ese trabajo en el vicedecanato pues sea lo más fructífero posible, en beneficio sobre todo de los estudiantes canarios. Y bueno, hasta otro día, porque creo que merece la pena que volvamos otra vez a poder analizar un poco más estos experimentos que estás haciendo y las posibilidades que tenemos para, en un caso, curar la piel de los humanos y en otro caso, recuperar la visión de los humanos, ¿no?
Sí, sí, pues cuando tú quieras, aquí estamos y encantada de hablar contigo y nada, y que muchas gracias también por haberme invitado, claro.
Muchas gracias, Mima. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.